Y tenemos la posibilidad de hablar con el ingeniero Antonio Pronsato, ex titular de la unidad ejecutora del gasoducto Néstor Kirchner. Apenas comenzó a tomar estado público todo lo referido al gasoducto, les cuento qué me pasó a mí. Me enteré que la obra estaba bajo la dirección, si se quiere, de Antonio Pronsato. Y cuando renunció, digo, epa, todo el mundo me los indicaba como la persona que podía hacer este gasoducto tan preciado, tan necesario para la Argentina. Y digo, ¿qué pasó? Ojalá podamos hablar con él. Y nos está dando esta posibilidad. Además, ayer declaró en el juzgado del juez Rafecas en la causa que se está investigando si hubo o no algún tipo de tráfico de influencias o corrupción en la licitación que abrió la obra. Antonio, ¿cómo le va? Reinaldo Siete Calle lo saluda.
Buenos días, Reinaldo. Buenos días a tu audiencia.
Bueno, lo primero que le pregunto tiene que ver con su paso ayer por el juzgado de Rafecas. ¿Qué es lo que dijo? ¿Qué le preguntaron?
Bueno, ayer estuve desde las 12 hasta las 3 y algo de la tarde. Fue una audiencia, yo como lego, muy interesante. Se me permitió hablar y se me preguntó de todos los tópicos. Te resumo 3 puntos. Se me preguntó primero sobre las especificaciones y el diseño de un gasoducto desde el punto de vista técnico. Se me preguntó sobre por qué había renunciado. Y el otro punto, digamos groseramente o a grosso modo, fue si había tenido algún tipo de presión o algún tipo de influencia o me habían querido influenciar con respecto a algún contratista para que estuviera o dejara de estar.
Vamos a la respuesta, porque son preguntas interesantes. La primera
respuesta fue que, y presenté un escrito, porque se me preguntó sobre los diámetros, espesores.
Sí. Entonces, la cuestión técnica.
Claro, pero para los legos en la materia y para la gente que nos escucha, yo lo que voy a decir es clarito y está en los libros. Cuando uno decide ir de un punto hacia otro, en este caso de ir desde Tratayén a Saliqueló, y conducir una cantidad, un volumen de gas, en este caso 40 millones de metros cúbicos días, la resolución ingenieril y de seguridad de diseño de los caños no tiene más grados de libertad. Es decir, no puede haber otra solución que la que se dio. ¿Por qué? La conducción de gas en cañería responde a una fórmula física matemática. ¿Qué va a ser? No es una opinión, no es una cuestión psicológica. Claro. Una vez que está definido ese diámetro, el diámetro óptimo que sale de esa fórmula, con las plantas compresoras, después uno se referencia a la norma. La norma Naxien, que es habla de los espesores de seguridad. Y ahí está también definido. Y se terminó. Y no es otro que el que está ahí en la norma. Y es más, no se podría hacer otra cosa. Yo hice un ejemplo para el juez, que me lo preguntaron inclusive, y con dibujos. Si uno quiere forzar la primera ecuación, que es la de conducción de cañería, y dice, bueno, lo voy a llevar con diámetros más chicos. Llega a producirse groserías de incrementos en la cañería que duplican, triplican, cuadriplican y quintuplican la longitud de los caños. Eso tiene un costo asociado exponencial. Eso sí sería cuestionable, muy cuestionable, que uno decidiera forzar la física y la matemática para hacer otra cosa. Y lo último era de la calidad de la chapa, que se me preguntó sobre la chapa naval. Y yo también lo siento mucho, las calidades para estos gasoductos están definidas en la norma Naxien, API 5LX.
O sea que es correcto, para los que no entienden mucho de ingeniería ni de este tema, ante la primera pregunta que le hacía, la pregunta técnica, ¿para usted es correcto cómo está planteada la licitación?
No es correcto para mí. Es correcto para los libros.
Perfecto. Para cualquier técnico estaría bien esto, ¿no? No hay sospechas en esto.
Y quiero insistir en eso. Esto está en los libros. No Correcto. Es una opinión de Antonio Pronsato. No es una Correcto. Opinión de otro ingeniero. Uno tiene que ajustarse a la norma de seguridad y al diseño que marcan las fórmulas físico-matemáticas. No se puede inventar otra cosa.
Correcto. En cuanto a las presiones que le dijeron que podía haber tenido...
Jamás. Bueno, ahí lo contesté en dos... Agradecí la pregunta la contesté en dos... Pedí contestarlo en dos términos. El primer término era no. Jamás. No recibí. Y el segundo término era agregar que yo vengo haciendo estos trabajos desde hace 30 años. Yo trabajé, como todo el mundo ya sabe, por lo que ha circulado, 8 años en el gobierno de Cristina, bajo las indicaciones de Julio De Vido, y estando, como todos saben, un tiempo
en el Energas, vivo, ¿no?
Claro, en el Energas, en Néstor Kirchner. Jamás, jamás a mí se me dio indicación de poner o sacar un contratista o de forzar una licitación, una cuestión técnica. Muy por el contrario. Se me decía, andá y hacé.
Está bien.
Andá y hacé.
Antonio, estamos hablando con Antonio Pronsato, ingeniero civil, que estuvo a cargo de la unidad ejecutora del gasoducto. Voy a la tercera pregunta, que a mí la que más me deja perplejo, porque cuando yo pregunté por usted me dijeron, es la persona indicada para poder hacer esto. ¿Por qué renunció?
También me lo preguntó el juez, y le dije, la razón es una sola. Nosotros, yo y mi equipo, porque esto no se hace en solo, y esto es importante para todos y todos los que nos escuchan. Este es un gasoducto que lo tenemos que hacer entre todos, cada uno en su justa medida y armoniosamente lo que uno sepa. Cuando mi equipo y yo entramos en febrero, en 2 meses aceleramos todas las cuestiones dentro de la ley de manera increíble. Conseguimos la ingeniería básica innecesaria para plantear cualquier licitación, la conseguimos en una semana, después la mejoramos, salimos a licitar los estudios de impacto ambientales, salimos a licitar esta cañería, salimos a licitar las válvulas, electrodos y puentes de medición. Después de ese tiempo, más o menos por Semana Santa, las cosas inexplicablemente para mí se empezaron a ralentizar, a ponerse muy lentas. Todas las decisiones, una detrás de la otra, no se tomaban. Y esto, a medida que va avanzando el proyecto, la velocidad se incrementa muchísimo. Alguien puede pensar que con solamente la licitación o la adjudicación de cañería, de la obra civil, ya está. Mentira, ahí empieza. Ahí empieza. Y las decisiones son todos los días. Y todos los días nos tenemos que integrar con todos los organismos del Estado, los particulares, los municipios, los periodistas, la publicación ante la gente.
¿Y qué pasó? ¿Se te había trabado?
Bueno, sí. Y lo mejor me preguntó, me dice, pero usted no lo decía. Si yo todos los días me juntaba, me reunía con el presidente, al cual le quiero aclarar, Agustín Jerez, yo profeso un gran cariño personal y no tengo ningún tema para, al contrario, tengo un aprecio.
Gracias. Bien, pero usted se reunía con él
pero no se tomaban las decisiones y siempre se me decía sí y las cosas no sucedían. Al tiempo ya llegó un momento que dije, si a mí me trajeron para ayudar en esto, para volcar toda mi experiencia, para tratar de conducirlo, yo no podía tomar las decisiones porque mi posición no era de tomar las decisiones. Pero para llevar adelante esto, y esto no iba para adelante, ¿y qué sentido tenía que estuviera?
Ahora, ¿por qué le parece que una obra fundamental para la Argentina, vital, de pronto se para, nadie decide, y usted se termina yendo, diciéndole, muchachos, mire, si no vamos a trabajar, me voy?
Inexplicable.
¿Pero qué, interna política, incompetencia?
Política, yo lo que le voy lo mismo que le dije al juez. Cuando yo trabajé con y tenía las decisiones técnicas, a mí la política me decía, hay que hacer esto. Se daban media vuelta y se iban. Y yo pregunté muchas veces, esto ya tiene la decisión política. Tenemos un DNU. Cuando digo tenemos, no yo. Todo el país tiene un DNU que dice, la Argentina se está desangrando económicamente. Esto nos puede resolver la vida de aquí a futuro. Tenemos riesgo de abastecimiento si hay demora. ¿Qué más necesitamos?
Ahora, pero
¿qué más necesita?
Yo quiero tratar de entender. Yo imagino que la gente le está pasando lo mismo que a mí. Me genera una enorme desazón. Que usted me diga, mira, esto hay que hacerlo, estábamos preparados, empezamos a avanzar y en un momento se paró. Entonces la pregunta inevitable es, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué nos pasa lo que nos pasa?
Lo mío no fue intempestivo, le repito, no me contestaban.
Me decían, no le daban bola, pero en un momento dejaron de darle
bola. Ojalá me hubieran dicho, mira, no, es por esto, y hubiera habido una discusión, por lo menos una discusión. Yo hubiera tenido una discusión, no, pero guarda que no hay que esperar aquello. Esto es un camino crítico, que donde falte una pieza, se atrasa todo, todo. Entonces esto es decisión tras decisión. Y todos me decían, sí. Y después las cosas no ocurrían. No ocurrían en serio. No es que me decían, no, mira, tenés razón. No tenés razón. Va a pasar esto, esto, y queremos hacer esto otro.
Ahora,
eso
si
hubiera
no hay...
sido hasta una discusión genuina. No ocurría eso.
Antonio, si no hay corrupción, yo no se lo puedo atribuir a otra cosa. A la interna política, a la incapacidad.
¿Pero cuál es la interna política?
Y no sé, que no quieren autorizar.
Ahí está,
que no quieren autorizar.
Lo que usted me está diciendo, también se lo dije al juez. Un claro ejemplo de la descoordinación que tenemos entre todos es la siguiente. Si el equipo del ex ministro Culfas, y Culfas mismo, tenían alguna duda técnica, ¿cómo no recurrieron a nosotros? En 10 minutos, 15, con un pizarrón, se resuelve absolutamente todo.
Pero yo no alcanzo a entender quién trababa esto, eso es lo que trato de entender.
Es que no, bueno.
Acá hay una responsabilidad de Jerez también.
No lo supe.
Porque si no.
No lo supe. No supe. Si no, se lo diría. Si no,
sí, ya lo
hubiera
sé.
Dicho el juez.
Y se cansó y esto
hizo. Yo me hubiera dicho, sí, o le hubiera dicho, no. Fulano de tal vino y me dijo, separa la obra, o vamos a lentificarla. No, eso no ocurría. Ocurría algo peor. Peor. Las cosas no avanzaban. Yo quiero graficarle a usted y a todo el mundo. Durante 2 meses hicimos ahorros de tiempo, más allá de los económicos, de 6 meses. Tener la ingeniería cada semana es un milagro. Bueno, íbamos a hacer, entre comillas, un milagro. Queríamos hacer un gasoducto único en Sudamérica, de los pocos en el mundo por la técnica de este gasoducto, y con una velocidad nunca vista. Por eso es que también cuando dicen, ay, pero se dividía el gasoducto para darle a este, al otro, más allá de eso, se dividía para ser mucho más veloz.
Claro,
si se lo divide en unas partes, digamos.
Una empresa y otra empresa van trabajando,
claro,
todo en paralelo.
Y atacan desde dos frentes a la vez.
Claro.
Es más, en cada tramo pedíamos dos frentes de ataque y uno más de cruces especiales. Para hacer esto, ¿qué? En 7 meses.
Antonio...
Y después, si las cosas se lentifican y nadie me lo explica, y llega un momento que era una conversación o una no conversación, y qué sé yo, mi única opción fue avisar e irme.
Antonio, ¿le parece que hay chance de que se pueda hacer el gasoducto?
Se tiene que hacer.
Sí, no, está bien,
se
pero
tiene
en los tiempos que hablamos.
No me importa. No importa, no hay lapso más largo que el que no comienza o que
claro.
El que no se hace. Sí, señores, una vez que arranca, no se puede parar. ¿Por qué no se puede parar? Y porque los costos pueden ser muy grandes, puede quedar trunco, cosa que el casi es lo mismo que nada. Que falten los electrodos, todo el mundo habla de las válvulas. Los electrodos son importados. Faltan los electrodos y no se suelda el caño. Listo, ya está. Las válvulas, faltan las válvulas, no se puede hacer. Tiene el caño, no se puede hacer. Tenemos que entrar con los permisos de paso. ¿Qué va a ocurrir cuando pidamos los permisos de paso? Tiene que estar... Es más, yo le decía ayer al juez que hasta el Poder Judicial tiene que estar alineado. Porque los permisos de paso, si no se logran de común acuerdo, hay que ir a la justicia para que permita entrar a los campos, pagar los daños,
claro.
Etcétera. Todo eso está... Pero eso, si eso se identifica, se terminó. Llegar a 10 metros antes de conectarse, lo mismo que nada. Las reuniones con los productores. ¿Alguien se puso a pensar? O sea, esta obra, son 560 kilómetros que van de Tratallén a Saliqueló. Hay que hacer un camino crítico de inversión y de tiempo. ¿Pero por qué también? Porque ¿de qué sirve un caño si no le ponemos el gas? Si el gas... Si está vacío,
claro.
Cero. Entonces hay que decirle a los productores, mire, yo voy a estar llegando más o menos en esta etapa. Entonces los tipos van a proyectar cuánto es la inversión para empezar a sacar más gas. Porque si no, ¿qué puede ocurrir? Que ellos estén invirtiendo, sacan el gas y no lo pueden transportar. Y eso es un daño a la formación encima. Porque si el gas no se pueden tapar los pozos así nomás. ¿Esa coordinación está? Yo le pregunto, ¿está?
No,
¿está?
No,
ustedes, a mí me ustedes, da... ustedes, ustedes son periodistas tan informados. ¿Está o no está?
No, no está, no está.
Bien.
No, no está, no está. Por eso,
es una
por eso,
decisión
por eso,
tras la otra.
Por eso yo una ya empiezo, escuchándolo, yo empiezo a dudar que se pueda hacer el gasoducto.
No, se tiene que hacer. Yo no soy, escúcheme, yo me halaga todo el mundo y, digamos, mis antecedentes algo dicen, que soy una persona que empieza las cosas y las termina. Y tengo algún conocimiento ganado en el tiempo. Pero este país ha hecho cosas maravillosas siempre. Los gasoductos que se han hecho han sido maravillosos. Nosotros hicimos, yo dirigí 3.000 kilómetros de gasoducto. Bueno, se pueden hacer 500 kilómetros. No sé si es en un año. Y si es en un año y tres meses, ¿qué importa?
No, ahora hay que hacerlo, está claro. Si no se llega el invierno... A ver, si no se llega el invierno que viene, otra vez vamos a perder muchísimo dinero. No sé si 4.000, 5.000 millones de dólares pierde Argentina por no tener gasoducto.
No importa, pero llegaremos al verano, porque en el verano también se necesita gas.
Sí, no, no, y si no será cuando tenga que ser. Pero lo que no se puede es no hacerlo. Porque además es como una especie de postal de la incapacidad nacional, de la ineptitud nacional, ¿no? Del desencuentro.
Y esto nos está interpelando a todos, ¿no? Algunos más y otros menos.
Algunos más y otros menos.
¿Cómo estamos sentados sobre el yacimiento, a mi juicio, más grande del mundo? Porque si bien no es el que tiene la mayor reserva, los rendimientos de los pozos de acá son únicos, del shale gas, son únicos. Por eso la gente de Tecpetrol, en un momento cuando en Rincón de Piedra, creo que fue, hace unos años atrás, en 2 años llegó a tener casi 20 millones de nueva producción. 20 millones de metros cúbicos. Por favor, ¿cómo no podemos hacer esto?
Si lo vuelven a convocar...
Yo siempre voy a estar para mi país, eso me lo enseñó mi padre y mi educación. Yo siempre voy a estar para mi país, siempre.
Usted,
para mí fue un dolor grande irme.
Me imagino, porque la verdad que nada, es un proyecto donde también cualquier... No sé, cualquier ingeniero, cualquier persona que pasó por el Estado debería querer estar.
Eso seguro, es emblemático, pero ¿sabe qué? Me da vergüenza que no esté hecho. Todo el mundo que diga esto es una oportunidad, a mí me da vergüenza que no esté hecho. Que no esté hecho hace 2 años, 3 años. No importa, esto tiene que estar hecho. Y si lo tenemos que hacer nosotros, lo hacemos nosotros. Y a mí no me cabe duda que lo tenemos que hacer. ¿Qué sé yo? No, ¿a quién le... ¿Usted ha escuchado a alguien que dice que no hay que hacerlo?
No,
eso
no,
sí.
No, pero
una
después...
vez que está la decisión de hacer un edificio, no se le puede preguntar nunca nada más, ni a un cirujano, ni a un premio Nobel de literatura, ni al que barre. Ahí tiene que ser eminentemente técnico.
Técnicamente, lo llevo a lo técnico, no arrancó esto, porque está la publicidad diciendo el gasoducto, Néstor, todavía no arrancó.
Y, a ver, ¿tenemos la licitación hecha de los caños? Sí, no menor, hace 2 meses. ¿Los caños estarán por venir? Sí. Después, esa otra historia de que los caños... ¿por qué no le preguntan a los productores que hacen también gasoductos y oleoductos? ¿A quién le compran los caños?
Sí, no, la mayoría debe ser a Techín, me imagino.
A SIAT, sí. Porque son baratos, son los más baratos. Sí. El juez me preguntaba, ¿es el único que los hace en el mundo? No, hay millones. Y nosotros las licitaciones las hacemos internacionales. Eso sí, cuando me pedían postergar un año la entrega, les decía que no.
Y no, claro.
Cada vez que hablamos usted y yo,
sí,
un por minuto, están entre, depende del precio ahora después de la guerra, entre 3.000 a 6.000 dólares el minuto, sin que se haga nada.
Eso es lo que se pierde Argentina, por minuto, de 3.000 a 6.000 dólares por minuto, por no tener este caño tendido.
Si no se está haciendo nada, si se lentificó o si se para. El decreto lo dice. El decreto dice una cosa para mí siempre, que fue terrible, que se lo mencioné ayer al juez. Dice que cualquier demora, no dice cualquier demora justificada o injustificada, cualquier demora pone en riesgo el abastecimiento. Nosotros tenemos una ley de autoabastecimiento hidrocarburífera. ¿Cómo no vamos detrás de ello? Después discutiremos si nos conviene exportar más, menos, si nos conviene industrializar. Yo soy de esta última idea, industrializar el gas. Pero eso es un escalón, el cuarto escalón.
Claro, primero hay que hacer el
primero
caño.
Primero saquemos el gas nuestro para nosotros.
¿Usted es combatiente de Malvinas?
Yo fui, sí, trasladado a Malvinas, Comodoro Rivadavia en la época de Malvinas.
Estuvo movilizado.
Esperando, movilizado, sí.
¿Y después terminó la carrera de ingeniero civil, dónde?
En la UBA.
En la UBA.
En la Facultad de Ingeniería de la UBA, y después hice una especialización en gas y petróleo.
Bien. Pronsato.
Trabajé en la parte privada, 7 años. Trabajé 7 años en el ente al principio y 7 años después. O sea, la industria me conoce, sabe mis defectos y mis otras cualidades o condiciones.
Me dijeron que es medio cabrón, ¿es verdad?
Yo, a ver, para trabajar sí. Después si vamos al cine, no. Para trabajar, yo... A ver, mi gente trabajaba los fines de semana. Trabajaba todos los días hasta las 10 de la noche, los feriados. Cuando una obra de esta nos llama y nos desafía, y que no es por el ego, no es por el ego, yo hice esto, lo necesita el país. Era lo que creo que nos llamaba a todos. Entonces ahí sí, soy no cabrón, sino soy más serio.
Sí, claro, apasionado con lo que hace. La verdad que, sí. que me deja un regusto muy amargo escucharlo, Antonio.
No, yo quiero dejar un mensaje de optimismo y de realidad. Hagámoslo, como decía el amigo Herminio, conmigo o sinmigo.
Sí, hágalo. No, es que la verdad
hagámoslo,
que
hagámoslo.
Es increíble. Que
es el gasoducto de integración argentina Néstor Kirchner. Todos adentro.
Antonio, muchísimas gracias por esta charla.
Bueno, yo le agradezco a usted por haberme llamado y permitirme hablar así con sus oyentes. Abrazo.
Abrazo grande, ¿eh? Antonio Pronsato, el ingeniero que estaba a cargo de la unidad ejecutora de gasoducto Néstor Kirchner.